la nueva fase de acumulación y la enseñanza universitaria del turismo, a cargo del doctor Neftalí Monterroso, presidente de la Red Latinoamericana de Investigadores en Desarrollo y Turismo. Recibámoslo con un fuerte aplauso.
Qué bueno que están todas y todos por acá. Nos da mucho gusto estar de nuevo participando en una actividad académica relacionada con el turismo. En los dos días anteriores hemos estado escuchando, al hablar de turismo, algunos términos que posiblemente no nos sean comunes, y si nos lo son, que pareciera que no los hemos abordado desde un punto de vista académico, como lo es este término de la acumulación. Por otro lado, ayer nos decía el profesor Santoreña, es verdad, Santoreño, así lo dije bien al principio, ¿no? Que una de las dificultades que tenemos para hablar de turismo en términos académicos es que por lo general no hacemos un trabajo de investigación o de preparación epistemológica, que es una de las dificultades de la formación universitaria de turismo. Por lo regular estamos hablando más, y también lo decía el profesor, en términos instrumentales. Déjenme comenzar por ese lado. En la construcción de las ciencias sociales tenemos dos posibilidades para construir conocimiento. Una es la posibilidad instrumental, llamémosle con mayor razón estructural instrumental. Y la otra posibilidad es la histórico-estructural. Si agarramos por un camino, el tipo de investigación, el tipo de conocimiento que generamos, se parece mucho al conocimiento que se genera en las ciencias naturales. Es descriptivo, es analítico, es cuantificable, y ustedes lo pueden observar si revisan algunas de las ponencias que ya pasaron, que algunas de ellas tienen ese carácter estructural, estructural instrumental. La otra parte, cuando hablamos en términos histórico-estructurales, pareciera que de esto en las ponencias que tuvimos casi no se tocó la parte histórico-estructural. Esta otra forma se caracteriza más por no ser cuantitativa sino cualitativa. Se caracteriza porque para poder hacer reflexiones se basa fundamentalmente en lo que ha pasado, que más propiamente se dice el devenir histórico, y además tiene también como característica que se basa más en el razonamiento que en el manejo de información. Hablando en términos epistemológicos del turismo, diríamos que se ha cultivado más la primera que la segunda. Yo voy a hacer entonces, basado en eso, un esfuerzo de interpretación del turismo en términos histórico-estructurales, para que ustedes también, aprovechando, podamos ver algunas de las diferencias de enfoque. No le voy a dar mucho peso, o quizás ni siquiera lo voy a considerar, a la presentación de datos, de cifras. Pero el estudio que voy a hacer está basado en información cuantitativa. Lo que pasa es que cuando se presenta no se hace gala de la información, porque lo que interesa no es presentar la naturaleza de los datos, sino más bien la reflexión que estos permiten hacer. En cambio, en la otra parte, lo que interesa es mostrar los datos. Este tipo de reflexión entonces se fundamenta en algunos conceptos que, por usarse en el trabajo de investigación, reciben el nombre de categorías. De manera de que también ya estoy trasladándoles algo de procesos epistemológicos. Una categoría en términos de investigación histórico-estructural es un concepto que interviene, que se usa para lograr explicar, para lograr definir, para lograr entender, para lograr comprender algo. Lo digo de esta manera: yo voy a usar la categoría acumulación para explicar ¿qué ha pasado con la enseñanza del turismo en Mesoamérica? Y voy a decir qué ha pasado, haciendo un esfuerzo de síntesis, desde que en Mesoamérica hablamos de turismo. O sea, no voy a hablar nada más del momento actual, sino para hablar del momento actual me voy a referir a todo lo que ha pasado en el devenir histórico de Mesoamérica en términos de enseñanza del turismo. Pero para hablar de la enseñanza del turismo, yo tengo que hablar previamente de cómo se ha desarrollado el turismo. Porque todo proceso de enseñanza, sobre todo cuando tiene que ver con un fenómeno social, está ligado a ese fenómeno social. Para hablar entonces de enseñanza del turismo, es necesario hablar del turismo. De manera que yo voy a hablar en términos históricos del turismo y de la enseñanza del turismo, apoyándome en los conceptos, en el concepto, en la categoría de acumulación. Si por favor me regresa a donde está aquí el orden, solamente voy a tratar cuatro puntos. Nada más que cuando yo digo solamente, a veces es medio complicado, porque igual que le pasa al doctor, a veces hablo más de lo que debo de hablar, ¿verdad? El doctor no le pasa lo mismo, él habla más de lo que sí debe de hablar, pero a mí no me pasa eso. A veces me desvío un tanto. Voy a aprovechar para que ustedes me entiendan todo lo que voy a hablar. Voy a comenzar hablando sobre las formas de acumulación. Eso quiere decir que esa tal acumulación, desde que existe Mesoamérica, no ha sido siempre del mismo tipo, que ha cambiado. Que en el proceso histórico la acumulación comenzó siendo de una manera y que actualmente es de otra. Vamos a ver entonces qué tipos de acumulación se han presentado en Mesoamérica. Luego voy a pasar, apoyado en esto, a hablar primero del desarrollo del turismo. Sobre la base de esto y de esto otro, voy a decir cómo se ha desarrollado el turismo, ¿sí? Pero estos dos relacionados con las formas de acumulación que se han presentado. Y cuando ahí digo formas tradicionales, lo vamos a decir de esta manera. Le voy a llamar tradicional a lo que viene de antes, y a la que está en este momento le voy a llamar nueva forma de acumulación, la que tenemos formalmente en el momento actual, ¿sí? Entonces, lo tradicional es lo anterior y lo actual es lo de este momento. Yo le quiero pedir un paréntesis a ustedes. Como se dice en México, no piensen que estoy crudo. Y como se dice en Guatemala, no sé cómo se diga en Nicaragua y en Costa Rica, pero en Guatemala dicen, no crean que estoy de goma. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que ya me está comenzando a faltar saliva, porque yo cuando hablo se me seca mucho la boca, no porque haya tomado mucho. ¿Cuáles son y cuántas son las formas de acumulación a partir de las cuales se ha desarrollado el capitalismo en Mesoamérica? Ya metí otro término. Ahora dije capitalismo, ¿sí? Pero como no me va a servir para explicar, sino nada más para ubicar, el capitalismo, es un concepto que yo uso en mi trabajo, pero no es una categoría. En tanto que acumulación es un concepto que toma la característica de categoría porque me sirve para explicar. ¿Sí me están entendiendo, mis queridos estudiantes de turismo? Para que ya vayan dándose cuenta que estudiar el turismo desde esta otra corriente de pensamiento no es tan complicado, no es tan complicado, ¿verdad? Bien, estamos haciéndole caso al profesor Santoreño en el sentido de ir aclarando ciertas cuestiones que tienen que ver con la construcción teórica, es decir, es un trabajo también epistemológico. Desde que el capitalismo se utiliza, sirve para dirigir, para manejar el desarrollo económico, político y social y cultural en Mesoamérica, las formas de acumulación que se han usado son las siguientes. La primera, la que se llama acumulación por apropiación. ¿En qué consiste esta acumulación por apropiación? Es el proceso a partir del cual, cuando se aplica el modelo capitalista, el capitalista se apropia de los bienes comunes y de los bienes personales cuando las condiciones que hay en la sociedad de que se trate son condiciones de servidumbre. Aclaramos esto. En Mesoamérica, cuando llegan los españoles en el momento de la conquista, los grupos originarios estaban organizados de tal manera hasta donde su desarrollo les había permitido organizarse. y era una forma organizativa, porque eran los más desarrollados en toda América. Lo más desarrollado en ese momento era Mesoamérica. Ahí en Mesoamérica lo que había era una organización de tipo feudal, en toda Mesoamérica. Y el feudalismo se caracterizó porque políticamente se organizaba en monarquías, en reinados, y económicamente se organizaba a partir de que los que vivían en un territorio eran los siervos que trabajaban para los señores que tenían a su cargo la administración de ese territorio. ¿Sí? Ese fue el feudalismo. Monarquías, señores feudales y siervos de la gleba. Cuando esa era la organización y llega el capitalista, ese cambio de la monarquía a la república y ese cambio del señor y del siervo por el burgués y el proletario, a eso se le llama paso o transición del feudalismo al capitalismo. Pero lo que pasó cuando se dio la conquista fue que pasamos de un feudalismo a un cierto nivel, el de las poblaciones originarias, a un feudalismo de otro nivel. ¿Sí? No hubo cambio de modelo de desarrollo, sino hubo un cambio del tipo de modelo. ¿Sí me explico? Era un tipo de feudalismo y se estableció otro tipo de feudalismo. ¿Sí? Esto viene más bien inmediatamente después de la conquista. España era uno de los países más atrasados en esos momentos. Ya los demás países, Inglaterra sobre todo, estaban avanzando en el capitalismo. Y España seguía en el feudalismo. Cuando ya nos conquista, cuando comienza a aprovecharse de todo, este apropiarse del oro, de la plata, que tenía Moctezuma, Tecumumán, Nicarao y todos los demás caciques originarios, esto que tenían aquí, va a dar, es apropiado para ir a dar a España con los reyes de España. ¿Sí? Pero no nada más esto, lo que podían encontrar de oro, fuera trabajado o no, esto también se lo apropiaban. Entonces estamos hablando de un tipo de acumulación que viene porque se apropia el que domina de esto que puede ser personal o puede ser común a todos, dado el tipo de organización. Característica fundamental para que no se les olvide: esta forma de acumulación se le llama acumulación originaria porque significa el paso del modelo feudal al modelo capitalista. La segunda forma de acumulación es acumulación por explotación. Cuando va desapareciendo el feudalismo, van desapareciendo las monarquías y se van generando las repúblicas. Las repúblicas centroamericanas y la República de México no se generó de golpe, tuvimos que pasar una serie de años de la colonia. Esa serie de años fueron sirviendo para que en Europa avanzara el capitalismo y que entonces los que dirigían los países mesoamericanos se dieran cuenta que si querían desarrollarse más, tenían que soltarse de esa forma feudal de dominio. para pasar entonces del feudalismo al capitalismo era necesario que estos países se independizaran, dejaran de pertenecer a España, fueran ahora sí repúblicas, ya no feudos, ya no fueran parte de un reino, el virreinato de Nueva España, las capitanías generales de Yucatán y de Guatemala, que incluían prácticamente todo el sureste de México y toda Centroamérica, eran parte del reino de España. Tenían que dejar de serlo. Esto significa que ya se ha dado todo el proceso de acumulación por apropiación y que es necesario pasar a un proceso ya no de apropiación, sino de utilización de la fuerza de trabajo. Explotar el trabajo y ya no nada más apropiarse de sus resultados. Ahora, para poderse apropiar, es necesario explotar el trabajo. A eso es a lo que se le llama acumulación por explotación. Ahora no me apropio nada más, sino ahora me apropio de los resultados del trabajo. Estas dos formas son las que en este trabajo ya las formas tradicionales de acumulación. La tercera es esta que estoy llamando acumulación por desposesión. Para que me lo entiendan muy rápido, es exactamente la misma que la primera. Exactamente lo mismo. Nada más que ahora las condiciones ya no son de feudalismo al capitalismo. Ahora esta apropiación se da en momentos en que el capitalismo está totalmente desarrollado o está en un alto nivel de desarrollo. Entonces, la acumulación que se produce por apropiarse de los bienes comunes y personales, cuando estos bienes están en un modo de producción capitalista, se llama acumulación por desposesión. Con estos tres elementos, si alguien tiene alguna duda, si no me lo ha entendido, me lo puede preguntar, puede levantar la mano para poder proceder a contestar, para que quede claro. ¿O está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Seguros? Acuérdense que cuando uno da clase siempre pregunta y le dicen que está claro o no le contestan nada, y a la hora del examen resulta que no contestan bien. ¿Sí? Ventajosamente para ustedes, esta vez no va a haber examen. Estas tres formas, ¿cómo se han presentado históricamente o en qué momento se presentaron en Mesoamérica? La primera, ya más o menos lo dijimos, desde el momento de la conquista, 1524, hasta aproximadamente 1800. Estamos hablando de la conquista y la colonia. La segunda, la de explotación, aproximadamente desde los movimientos de independencia hasta hace poco, 1982. Y la acumulación por desposesión es muy reciente, por eso decimos que es la actual. Comienza aproximadamente en 1992 y no sabemos hasta cuándo va a continuar. ¿Sí? Estas tres, no sé si notan, me imagino que sí, que hay algunas fechas que no coinciden. Por ejemplo, después de 1800 en la apropiación, la explotación comienza en 1821. Eso lo que está señalando nada más es que esos años no contemplados son de preparación, de transición de una forma a la otra. Otra cuestión, cuando aparece la segunda, no desaparece la primera. ¿Sí? Se hace preponderante la segunda, pero se mantiene abajo la primera. De manera que actualmente, cuando ha aparecido la acumulación por desposesión, eso no quiere decir que las otras dos desaparecieron. Están, solo que ya no son tan preponderantes como esta que aparece. Lo que estoy diciendo es que en nuestros países está avanzando la acumulación por desposesión actualmente, pero no significa que ya no haya acumulación por explotación. Esta se sigue dando, pero la otra va cada vez más en aumento. Entremos entonces ahora a revisar el turismo y la enseñanza del turismo de acuerdo con esas tres formas de acumulación. Hablando del turismo, ¿cuándo nació el deseo de viajar? Pues prácticamente con la humanidad. Desde un principio, acuérdense ustedes que el ser humano originalmente fue nómada, no sedentario. Entonces eso de que aprendimos a viajar últimamente es una mentira. Siempre nos ha gustado viajar, siempre. Nunca nos hemos quedado quietos, nos hemos trasladado de un lugar a otro, por X o Y circunstancias, por necesidad o por gusto, pero siempre nos hemos trasladado. Los viajes son tan viejos como la humanidad. Sin embargo, el término turismo no surgió de valor de cambio. Valor de cambio tiene algo, tiene un fenómeno social cuando se usa para el intercambio. El turismo comenzó a usarse para el intercambio cuando dejó de considerarse solamente como fenómeno social y comenzó a ser considerado como servicio. Se pasó del valor de uso al valor de cambio. Y eso lo que quiere decir es que el turismo, los viajes, se convirtieron en mercancía. Sí, sí, queda claro. Pasar del valor de uso al valor de cambio significa pensar en los fenómenos sociales como mercancías, como algo que sirve para intercambiarse por otra cosa. Les doy el servicio, pero me pagan por dárselo. En ese momento el turismo dejó de ser solo fenómeno y pasó a ser una mercancía. Como mercancía, su primera consideración fue entonces como servicio. ¿De acuerdo? En la segunda mitad del siglo XX se generalizó la compra-venta del turismo en Mesoamérica. En otras palabras, se consolidó como una mercancía, ¿sí? Se consolidó como una mercancía en nuestra región el turismo. Pero ya no se le vendió esa consolidación, quiere decir que ya no se le vendió nada más como un servicio. Ahora se le vendió también como industria. Muchos no creían en la bondad del turismo como factor de crecimiento económico. ¿Cómo es posible que un servicio sea factor de crecimiento económico? Entonces hubo que venderles la idea de que es una industria. Y el doctor decía ayer, esa industria sin chimeneas, ¿verdad? Y ahí otros ya creían que sí era una mercancía. Los que no creyeron que era mercancía, hablándoles de servicio y de industria, se les dijo que era un factor de crecimiento económico, y ahí sí creyeron. Entonces, el que algunos libros nos digan que el turismo era un servicio, o es un servicio, es una industria, es un factor de crecimiento, además de ser un fenómeno social, son los que nos están vendiendo la idea de que el turismo es una mercancía, no es algo nada más que nos sirve a cada quien en lo particular, sino es algo que podemos hacer para dárselo a otros. En esa época, estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX, en la planificación del turismo, en la planeación, se dice en México, predominó la intervención de los estados y los empresarios nacionales, pero también de los organismos internacionales. Este es un dato muy importante. Cuando el turismo comienza a ser considerado servicio, industria y factor de crecimiento, ya no nada más intervienen los turistas y los prestadores de servicios. Ahora resulta que también intervienen los gobiernos y los organismos internacionales. Eso quiere decir que, sobre todo, los organismos internacionales son los que impulsaron ese tipo de términos para impulsar el turismo. ¿Sí? Esto pasó en el siglo XX, en la segunda mitad. Y cuando se metieron los gobiernos, no nada más los empresarios nacionales, sino también los organismos internacionales y los empresarios transnacionales, en donde se puso la atención fue en la demanda de ese servicio, en la demanda de esa industria, y aprendimos a planificar el turismo en términos de la demanda. Fíjense ustedes a qué nivel de desarrollo vamos. Haberlo considerado, haberlo pasado de algo que sirve, que tiene valor de uso, a convertirlo en una mercancía, obligó a generar una serie de términos. Y esos términos permitieron que entrara una serie de actores. Y esos actores hicieron del turismo algo que se podía manejar para beneficio de los que lo iban a manejar. ¿Sí? Y en este caso los que lo estaban manejando son estos nuevos actores. De manera que ese desarrollo del turismo está ligado totalmente con los periodos que acabamos de mencionar antes. Hagamos una revisión. Mientras se consideró viaje, mientras fue un fenómeno social, no se habló de turismo en ninguna escuela ni universidad. No existía la enseñanza de turismo. Cuando se comenzó ya a hablar del turismo como servicio, como industria y como factor de crecimiento, comenzó también la enseñanza del turismo, y a eso es a lo que vamos a hacer referencia, cómo van coincidiendo. Solo se consideraban turísticos los viajes en los que se pernoctaba y se traspasaban fronteras. en el siglo pasado, en los años de los 50 para finales de ese siglo, era común en las escuelas de turismo hablar nada más de turismo egresivo y turismo receptivo. Todos los viajes que hacíamos dentro de nuestro propio país, para los estudiosos del turismo no era turismo. Esa era recreación, decía. Todavía así lo enseñábamos hace de 15 a 20 años allá en la Facultad de Turismo, ¿verdad? ¿Sí? No había más turismo que el receptivo y el egresivo, ¿sí? La oferta nacional se centraba en turismo de playa. Los ministerios, en el caso de Centroamérica, secretarías, en el caso de México, o en algunos países de Centroamérica, los institutos de turismo, crearon los centros turísticos integralmente planeados. Como aquí pongo ejemplos de México, Cancún, Iztapas y Guatanejo, Bahías de Huatulco, como ejemplos, ¿sí? Estos centros lo que muestran es cómo desde los gobiernos se planificó el turismo, ¿sí? Esto lo que muestran es cómo el gobierno o los gobiernos asumieron la conducción del desarrollo del turismo. ¿Y por qué los gobiernos? Porque comenzó a tener más peso que fenómeno, que servicio y que industria, la idea de factor de crecimiento, ¿sí? Todos esos términos que aparecieron, resulta que comenzaron a tener una cierta jerarquía. Los ministerios o secretarías de trabajo crearon los centros recreativos para trabajadores y se desarrolló posteriormente el turismo social. Tres tipos de turismo: el egresivo, el receptivo y el turismo social. De Guatemala, ¿quiénes no han visitado algún centro como los del IRTRA? ¿Alguien de Guatemala? ¿Ya se fueron los guatemaltecos? ¿Sí conocen algún centro del IRTRA? ¿Sí? Se supone que esos lugares eran exclusivos para los trabajadores, para los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado. Lugares como, por ejemplo, ¿cómo se llama el que está en Morelos? Huaxtepec, era el que está en Ixtapan, Ixtapan de la Sal. Esos eran centros recreativos para trabajadores. Bueno, primero no se consideraba turismo a los nacionales. Después se consideró turista nacional al trabajador que iba a estos centros, ¿sí? Fíjense cómo va evolucionando, ¿sí? Está desarrollándose el capitalismo por un lado y el turismo se está desarrollando respondiendo a esa forma de desarrollo del capitalismo, ¿sí? De manera que, ¿por qué era necesario? ¿Por qué consideraron los gobiernos que había que impulsar el turismo social o turismo para trabajadores? ¿Por qué? Porque la forma de acumulación fundamental era la acumulación por explotación. ¿Por qué en la época anterior no se desarrolló el turismo, sino se mantuvo toda la idea a nivel de viajes? Porque para apropiarse de los resultados no era necesario explotar a los trabajadores, simplemente quitarles lo que tenían. Entonces, cuando la acumulación era por apropiación, no era necesario transformar el turismo en una mercancía. Cuando la acumulación fue por explotación, fue necesario transformar el turismo en una mercancía para poder explotar a los trabajadores, ¿sí? Pero el trabajo, el desarrollo del capitalismo por explotación fue desarrollándose. Y pasamos para los economistas, mi estimada maestra Vianney, que sabe mucho de economía, pasamos de una situación taylorista a una situación fordista. En unas palabras, pasamos de una organización simple de los procesos económicos a una organización científica de los procesos económicos. Pasamos de talleres a fábricas o industrias. Ese paso de lo artesanal a lo industrial significó dividir los resultados y los procesos de trabajo. Un artesano hace lo que hace desde el principio hasta el final. En una fábrica, los trabajadores solo hacen una parte del proceso de trabajo. El artesano, por decir algo, que hace zapatos desde que tiene el cuero, desde que lo corta, lo cose, todo, hasta que termina el zapato. En cambio, en una fábrica, a uno le toca coser, a otro le toca cortar, a otro le toca pegar, cada quien va. Eso es división del trabajo social. Y la otra cosa es que en esa división del trabajo social, lo que va a resultar finalmente es un compartir la elaboración de aquello que se hace, ¿sí? Bueno, eso obliga a que el que está aquí termine a tiempo para que el que sigue pueda trabajar, y este termine a tiempo para que el que siga pueda trabajar. Eso se llama trabajo en serie. El fordismo no es más que eso, una división del trabajo social y un establecimiento del trabajo en serie, ¿sí? Bueno, eso permitió una mayor explotación de los trabajadores. Pero el fordismo decía, para poderlos explotar bien, tenemos que darles buenas condiciones. Y comenzaron a aparecer en las fábricas que ponían música para que los trabajadores tuvieran un ambiente relajado. Comenzaron a ponerles también en las fábricas comedores para que comieran mejor y no tuvieran que salir ahí al patio o a la calle a comerse una torta o un sándwich, ¿no? Sino que tuvieran un lugar donde estar sentaditos y todo. Eran los patrones muy buena gente con sus trabajadores. No, lo que pasa es que así se aseguraron que no se pasaran de la media hora, que no se salieran de la fábrica, que pudieran estar todo el tiempo para su explotación. Estamos hablando de eso. Dentro de buenas condiciones fue la creación de los centros recreativos para trabajadores, para que se sintieran bien atendidos no nada más por su patrón, sino también por su gobierno, y que por lo tanto, regresando el lunes, trabajaran con más ganas. Les pagamos su paseíto fin de semana, pero para que trabajen con más ganas. En las escuelas de turismo ya no nada más aprendíamos turismo agresivo y turismo receptivo. Ahora también aprendíamos cómo organizar el turismo social. Vean ustedes, ¿en qué momento dijimos que había sido transformado el turismo en mercancía? ¿En qué momento dijimos que comenzó la explotación del trabajo en el modelo de desarrollo económico de nuestros países? Vean ustedes cómo, cuando aquello se está dando, comienza a darse también los procesos de enseñanza del turismo. Tenemos que cumplir con aquello que el sistema económico y político necesita. La enseñanza del turismo ha estado totalmente ligada a los procesos de desarrollo económico. No ha venido ajeno a ellos. Comenzó a finales de la segunda década del siglo XX con la formación de guías de turismo a nivel básico en escuelas privadas. Todavía ya por los años 80 en Guatemala, 70s, 80s, lo único que se estudiaba de turismo era el ser guía de turismo. Y a México iba más adelante. Ya tenía carreras de turismo. En Guatemala no había carreras de turismo en esos momentos. Los arqueólogos, anda por aquí mi estimadísimo amigo Mario Cetina. Mario es arqueólogo y además es guía de turistas. ¿Sí? Los arqueólogos eran los que más estudiaban para servir en el turismo, y lo que estudiaban era ser guías de turistas. ¿Sí? No se entendía la enseñanza del turismo más que para atender a ese turismo que recibíamos. ¿Sí? Nos preparábamos como guías. Y no nos preparábamos para el turismo que salía. ¿Para qué? Si eso lo iban a atender en otra parte. Los que podían salir eran los que tenían dinero. Los que no tenían dinero tenían que atender a los que venían, ¿no? Y por eso nos hicimos guías de turistas. Después de esto, ahí por los años 30 del siglo pasado, se profesionalizaron los guías. ¿Qué quiere decir? Ya no nada más los arqueólogos iban a ser guías por ser arqueólogos. Ahora iba a haber un curso de guías de turismo, ¿verdad? Íbamos a preparar guías de turismo, como debe ser, ¿verdad? Íbamos a tener esto, lo tuvimos en escuelas de nivel medio superior. La formación de agentes de viajes comenzó de una vez a nivel medio y a nivel medio superior. De manera que vean ustedes cómo comienza a desarrollarse la enseñanza del turismo. Guías, agentes de viajes. ¿Para qué sirve el guía y para qué sirve el agente de viajes? Para atender al turista. Estábamos pensando en esos momentos que lo único que había que estudiar de turismo era cómo atender lo mejor posible a los turistas. Y fuimos poco a poco generando carreras a diferentes niveles. Poco a poco lo fuimos haciendo. Fuimos preparando al personal de servicio en hoteles y restaurantes a nivel básico y medio. Pero ¿quiénes se encargaron a nivel básico? Otra vez, los ministerios y secretarías de trabajo. ¿Sí? Estos tuvieron, allá en Guatemala hay un instituto en el que trabaja también mi queridísimo amigo Mario, en INTECAP. INTECAP tiene una serie de cursos de capacitación para preparar personal de hoteles y de restaurantes, todavía hasta la fecha. ¿Sí? Se fortaleció en los años 40 toda esta enseñanza previa cuando comienzan a participar las universidades públicas y privadas. ¿Sí? Quiere decir que la enseñanza del turismo, que había comenzado en escuelitas de nivel medio y de medio superior de tipo privado, pasaron a ser escuelas ya más formales, privadas y públicas, y finalmente llegaron las universidades. No se crean ustedes que las universidades desde un principio pensaron en que tenían que preparar al personal. Estas entraron después. Entraron después, tampoco se crean que es porque la enseñanza superior es la última en este nivel que se tiene que dar. entraron al final porque, sobre todo en Centroamérica, las universidades públicas han estado casi siempre separadas y confrontadas con sus gobiernos. Entonces, el estar en esa confrontación fue la que retardó la entrada de las universidades, no el hecho de que hayan pensado que tenían que ir por otro lado, que su papel era otro. No, los que estaban en las universidades no hallaban cómo hacer para cumplir con hacer lo que el sistema económico y político necesitaba. Esa es una cosa muy importante. Siempre hemos estado preocupados de hacer lo que el sistema económico y político considera que es lo más importante, por muy universidad pública que seamos. Eso siempre nos ha gestionado, nos ha orientado en nuestro comportamiento. La enseñanza del turismo, podríamos decir, que se consolidó hasta la segunda mitad del siglo pasado. Y se consolidó cuando las escuelas universitarias comenzaron a transformarse en facultades de turismo. Esto todavía no es completo al día de hoy. Por ejemplo, ustedes aquí en la UNAM León tienen una carrera de turismo dentro de una facultad de ciencias económicas y administrativas. Nosotros allá en México tenemos una facultad de turismo y gastronomía. En América Latina, no nada más en Mesoamérica, hay actualmente lugares donde hay carreras de licenciatura en turismo y hay lugares en donde hay facultades de turismo. Además de los cursos de nivel medio superior, y por eso, porque tenemos ahora una gama enorme que incluye posgrados, o sea, especialidades, maestrías y doctorados en turismo, por eso decimos que es una enseñanza consolidada. Pero esta enseñanza consolidada, como se dice en términos comunes, en el pecado lleva la penitencia, se ha consolidado en esa orientación con la cual nació. Se ha consolidado para generar profesionales al servicio de ese modelo de desarrollo y de crecimiento económico del cual venimos hablando. En todos esos niveles que se han ido formando, el personal de servicios que se ha preparado ha sido para atender las necesidades de los centros turísticos de playa hasta ese momento donde vamos. El dato que aparece arriba de la primera facultad de turismo de América Latina, con mucha satisfacción y con mucha honra lo decimos, pertenece a la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es la primera que se convirtió en Facultad de Turismo, ¿sí? Y después vinieron otras en Brasil, en Argentina, en Chile, ¿sí? Y en mismo México. Todavía en Centroamérica no podemos hablar de facultades de turismo, pero en esta corriente de desarrollo administrativo y de la enseñanza del turismo, podríamos estar pensando que sería el próximo paso aquí en Centroamérica. Metámonos un poco más a qué era lo que se enseñaba en esos momentos, cuando participaban tanto los gobiernos, cuando había nada más turismo receptivo y turismo social. carreras de turismo. Privilegiaron siempre los temas económico-administrativos y los relacionados con la planeación institucional del turismo. ¿Por qué? Porque eran dos grandes actores los que teníamos. Por un lado estaban los empresarios de turismo requiriendo personal para sus empresas turísticas, entonces había que formar en temas económico-administrativos, ¿no?, para las empresas turísticas. Pero estaban los gobiernos participando mucho en el desarrollo del turismo, pues había que también enseñar lo relativo a la planeación institucional del turismo. Si bien se enfatizaba el carácter económico del turismo como generador de divisas, también, dado que ya había turismo social, se enfatizaba el papel social del turismo. Esto lo que quiere decir es que entendíamos en esos momentos, dado el modelo de desarrollo económico dentro del cual estábamos, que el turismo tenía como que dos vertientes, una económica y una social. La económica a través de todo lo que había que hacer para atender las empresas que recibían turistas del extranjero, y la social para ir a trabajar a las dependencias públicas que tenían a su cargo los centros recreativos para los trabajadores. ¿Sí? Muchos de los estudiantes de la Facultad de Turismo pararon en programas de la Secretaría del Trabajo allá en México para atender las necesidades del turismo social, y muchos pararon en las empresas turísticas para atender las necesidades de las empresas turísticas. Si ahora hago un breve resumen de eso, estamos diciendo que como características de ese momento, una alta intervención del Estado, una alta intervención del sector empresarial y una orientación de la enseñanza del turismo en términos económicos y sociales. ¿Cuándo comienza un giro en la enseñanza del turismo? Cuando cambia la forma de acumulación. Si no viene porque nos concentramos los profesores de turismo de las universidades públicas y privadas, y después de un gran ejercicio de reflexión decidimos reorientar la enseñanza del turismo. Falso de toda falsedad. Nunca ha sido así. El turismo cambió cuando cambió la forma de acumulación. Y la enseñanza del turismo cambió cuando cambió la orientación del turismo. Y allá venimos atrás, profesores y estudiantes, haciendo lo que nos dicen que debemos de hacer. No hay, decía el profesor Santorén, un esfuerzo reflexivo en los cuerpos de profesores, en los cuerpos de estudiantes, que hagan ver por qué debe de modificarse la orientación de la enseñanza del turismo, sino que hay más bien un ejercicio, la palabra que se dice en México es un ejercicio muy de borrego, de irnos por donde nos llevan, irnos por donde nos llevan. ¿Sí? ¿Por qué cambió la enseñanza del turismo? Porque cambió la concepción de la mercancía turismo a partir de 1982. 1982 es la fecha en la que los 8 países más desarrollados del mundo, se reunieron en Washington y decidieron que era necesario modificar el modelo de desarrollo económico en todo el mundo capitalista. Esa reunión se llama hasta el día de hoy el Consenso de Washington. Y en esa reunión, los países desarrollados dijeron adiós al modelo que teníamos y ahora nos vamos a ir con este nuevo modelo que le vamos a llamar neoliberalismo. El modelo que venía, ahí donde intervino mucho el gobierno, se llamaba modelo keynesiano o del Estado benefactor. Ese modelo fue un modelo capitalista que le puso frenos al capitalismo. Para eso sirvió la intervención del Estado, para ponerle frenos al capitalismo, no para cambiarlo. Seguimos en el capitalismo, pero un capitalismo con frenos que venían desde los gobiernos nacionales. Cuando viene el Consenso de Washington, decide quitar los frenos y ahora sí que el capitalismo, como dice la moneda de 5 centavos de Guatemala, libre, crezca, fecundo. Y ahí va, desde el 82 para acá, sin ningún tropiezo. Del 82 al 92, en la gran mayoría de países de América Latina, se acumuló extremadamente la riqueza en unos cuantos y se generó una enorme pobreza en la mayoría de las poblaciones de América Latina. Por eso es que digo que esa tal globalización neoliberal que comenzó en el 82 no ha sido otra cosa más que un proceso de concentración del ingreso y de la riqueza a nivel global, e igualmente un proceso de generación de demasiada pobreza. No me canso de poner el ejemplo de México. En esa lista Forbes de los 25 hombres más ricos, seres humanos para decir, porque incluye también mujeres, el término hombre lo usé en términos genéricos, los 25 más ricos del mundo antes del 82, y había mucho rico en México, no había un solo mexicano en esos 25 más ricos del mundo. Del 82 para acá, entre los 25 más ricos del mundo hay 11 mexicanos, y de esos 11, el número uno del mundo es mexicano. Ese es un proceso intenso de acumulación de capital, intenso de pobreza. En 1982 había mucha pobreza en México, de aproximadamente 90 millones de habitantes, casi 20 millones eran pobres. Actualmente, de 110 millones de habitantes, más de 60 millones están en la pobreza. Pero para que no se note, ahora no hablamos de 60 millones de pobres, ahora hablamos de 30 en extrema pobreza y 30 en pobreza moderada, para poder quitar a los de pobreza moderada y hablar solamente de los 30 en pobreza extrema. Eso es lo que ha sido la globalización. Por eso hubo las manifestaciones que hubo en la época de Menem, en la tierra de mi querido amigo Alejandro. Allá en Argentina, ese tipo de acumulación había sido también grosero como lo es actualmente en México. Y si ponemos los ejemplos de Centroamérica, la cosa es para llorar. Es terrible la acumulación de pobreza, de riqueza por un lado, y la generalización de la pobreza por el otro. Es un proceso eso, acumulación por desposesión. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que hablamos del feudalismo, sino prácticamente todos los países son capitalistas, aunque seamos subdesarrollados, pero capitalistas. Lo que ahora resulta es que estamos transformando en mercancía lo que, con este grado de desarrollo del capitalismo que tenemos, todavía no ha sido transformado en mercancía. Ese es el proceso que estamos viviendo ahora. Los bienes comunes, para que lo podamos entender rápidamente, vamos a decir cuáles son. Tenemos dos tipos de bienes comunes: los sociales y los naturales. Los sociales son lo que llamamos los derechos ciudadanos: el derecho a vivir en el territorio nacional, a trasladarnos libremente, el derecho a conservar nuestra cultura, la lengua, las tradiciones, las costumbres, las formas de organización, el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, el derecho a utilizar los servicios considerados públicos, como el agua, la luz, el teléfono, el internet, las carreteras, los ferrocarriles, los aeropuertos. Ese derecho fue el primero que el neoliberalismo afectó. Los bienes naturales. Aquí hay una problemática: ¿son bienes o son recursos? Los economistas nos han acostumbrado a hablar en términos de recursos, porque lo hacen pensando en ¿cómo intervienen estos en los procesos productivos? Nosotros preferimos hablar de bienes porque estamos hablando de cómo se aprovechan estos para el desarrollo de la vida. Es más amplio el concepto. Estamos hablando de la riqueza del subsuelo, la riqueza del suelo, la riqueza atmosférica, y en el caso del turismo, de la belleza paisajística. A partir de 1982, los países de Mesoamérica, sobre todo México, comenzaron a aplicar una serie de políticas, a las que vamos a llamar políticas de primera generación, a partir de las cuales muchas cosas que hacían los gobiernos comenzaron a pasar a manos privadas. A eso se le llaman procesos de privatización. Este modelo de desarrollo comenzó a hacer a un lado a los gobiernos, a fortalecer los sectores privados. Y los sectores privados ya no nada más hicieron cargo de las empresas que tenían los gobiernos. En el caso de Centroamérica, las empresas que tienen los gobiernos son muy pocas. Guatemala, que es de las que más tenía, apenas tenía 5 empresas públicas cuando vino este asunto del neoliberalismo. 5 empresas públicas. Pero esto era grosero en México. En México el gobierno tenía en el 82 más de 8.000 empresas públicas. El gobierno estaba participando prácticamente en todas las actividades económicas, en todas. Las empresas públicas le servían tanto para producir como para distribuir, porque el gobierno intervenía en la producción y en la distribución de los productos en México. ¿Sí? Actualmente las empresas públicas en México no llegan ni a 100. O sea que del 82 al 2012 han sido privatizadas cerca de 8.000 empresas públicas. Esas, ¿cómo se pudieron privatizar? A partir de una serie de políticas que se generaron, una serie de disposiciones programáticas que se generaron, o sea, políticas, programas y ordenamientos jurídicos tuvieron que ser modificados para poder hacer esa privatización. Ayer hablaba el doctor de la gran cantidad de leyes que tenemos para la conservación de los bienes naturales. Ninguna sirve para conservarlos, aunque digan que son para eso. Todas sirven para poder dar lugar ya o más adelante a los procesos de privatización de esos bienes, en este caso de estos bienes sociales y más adelante de los bienes naturales. Entonces, del 82 para acá, los gobiernos nacionales, con el apoyo de los organismos internacionales, han desarrollado dos tipos de políticas. Las de primera generación para afectar los bienes sociales comunes y las de segunda generación para afectar los bienes sociales comunes naturales. ¿De acuerdo? La privatización de los bienes sociales prácticamente ya terminó en toda Mesoamérica. Prácticamente ya terminó. Es raro el gobierno que interviene en procesos productivos. Tal vez le quede una o dos cosas. En México queda petróleo y energía eléctrica. Y es mucho decir, porque ya lo de energía eléctrica ya prácticamente tiene la intervención de muchas empresas privadas, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de los servicios que tenía el gobierno, han dejado de ser servicios y ahora están en manos privadas. Pero para los bienes naturales, al momento de iniciarse la globalización, estos bienes comunes naturales estaban unos a cargo de los gobiernos. ¿Quién no ha oído hablar en Mesoamérica de que hay tierras estatales, que hay tierras municipales, ¿sí? Y en el caso de México, que hay tierras federales, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que todavía el Estado es el propietario de esa cantidad de territorios. Estaba a cargo. Cuando comenzó el neoliberalismo, prácticamente era general eso. Otra cosa que era muy general en ese momento era la existencia de disposiciones legales que fortalecían esa propiedad. ¿Quién no se ha enterado que en todos los países los gobiernos, los estados nacionales son propietarios no nada más del territorio, sino de lo que se llama el mar territorial? Son aproximadamente 20 kilómetros hacia mar adentro, que son lo que determina la república. Nicaragua no termina donde termina su territorio, sino 20 kilómetros mar adentro, porque esa es mar territorial que pertenece a Nicaragua. Y así estamos todos. Esas disposiciones están cambiando. Están dejando, en términos jurídicos, se están creando leyes, disposiciones legales, a partir de las cuales los estados nacionales están dejando de tener esa propiedad, esa potestad sobre los bienes naturales. Pero además, desde la época de la colonia, se respeta en toda Mesoamérica lo que conocemos con el nombre de propiedades comunales. La propiedad comunal es una forma de propiedad que existió desde antes que llegaran los españoles, que los españoles la fortalecieron porque les permitió explotar mejor a la población originaria. y que después los gobernantes la fueron haciendo a un lado y la trataron de destruir porque dificultaba la explotación de los trabajadores, y que ahora que viene la desposesión, de nuevo se están recuperando las propiedades comunales como figura que debe de conservarse, porque de alguna manera permite la apropiación por desposesión más rápidamente que si fueran propiedades privadas. Ahora se busca la comercialización de lo que han sido los bienes naturales comunes. México, como decía, ya está a punto de perder su riqueza petrolera. Ya casi todo es privado. Y, ¿por qué no decirlo, verdad? Con el nuevo gobierno parece que eso se va a concretar muy rápidamente. El nuevo gobierno comienza ahora el 1 de diciembre. Y una de las cosas que el señor presidente electo ya fue a decir a Europa es que está dispuesto a privatizar toda la riqueza petrolera de México. En México ya hay una gran cantidad de empresas canadienses explotando minas de oro, de plata y de otros minerales en tierras que se reconocían hasta hace menos de 10 años como tierras indígenas. En el sureste mexicano, Chiapas y Quintana Roo, ya hay muchas compañías madereras explotando los recursos de los bosques de Quintana Roo. Y la forma en la que han llegado es que esos bosques, esas minas y ese petróleo no eran hasta hace poco propiedad privada, eran o propiedad estatal o propiedad municipal o propiedad comunal. ¿Sí? Entonces, estas formas de propiedad les permiten, si fueran propiedad privada ya. En México, los centros de desarrollo turístico que mencioné, Cancún, Iztapas y Guatanejo, Bahías de Huatulco, se han hecho a partir de la desposesión de los territorios a las poblaciones originales. La compañera Lilia, si alguno tiene interés, ha hecho un trabajo de investigación allá en Baja California, en Bahía de Los Ángeles, y ella tiene el caso directo e inmediato de cómo, para ir privatizando cada vez más esas playas para actividades turísticas, cómo eso ha ido haciendo a un lado a los pobladores originarios de sus lugares. Y por qué no decirlo, todas esas bellezas que nos mostró el doctor ayer, todas esas riquezas que hay en toda la República Mexicana, corren el peligro de ser privatizadas y puestas al servicio del mal llamado, decía él, ecoturismo, ¿verdad? Porque se pueden privatizar. El problema no es que lleguen, el problema es que se apropien. El problema no es, en estos casos, la acumulación por explotación. El problema es la acumulación por desposesión. Y una vez pasa, viene el desarrollo turístico y nosotros lo que vemos y lo que participamos es en esos desarrollos turísticos. Eso es lo que hay que manejar con más cuidado. Esta desposesión comenzó a principios de los años 90. Fíjense que es de lo más reciente. En Guatemala está Zipacapa, allá por San Marcos. Es son minas en donde ya están los canadienses también explotando. ¿Y saben ustedes qué significa todo esto que está pasando? No nada más afectación de los grupos de poblaciones originarias, significa también la pérdida de esos recursos, porque no los cuidan. Cancún, nos decía ayer el doctor, es un lugar que por no haber respetado los manglares, por haberlo sustituido por grandes edificios que son hoteles, ahora año con año hay que estarle renovando la playa, porque no hay quien la defienda y viene un huracán y se lleva toda la arena. Entonces están para poderlo llenar de arena, para que los turistas puedan tener siempre arena y gozar de la playa, hay que ir a sacarla en camiones de zonas cercanas a Cancún. Eso quiere decir que no solo se está echando a perder Cancún, o ya se echó a perder, o se están echando a perder las playas cercanas a Cancún. Y este es el común denominador de todo lo que nos está pasando ahora con el neoliberalismo campante que tenemos en Mesoamérica.
Además con nuestros impuestos.
Imagínense, no solo nos lo hacen a nosotros, sino pagamos para que nos lo hagan. Gracias, doctor. Las políticas que ahora se están generando, que tienen que ver ya no con la privatización de los servicios públicos, esas políticas que ahora tienen que ver con la apropiación de los territorios nacionales, se llaman políticas de segunda generación, ¿sí? E implican un amplio proceso de cambios. Reformas legales, ajustes administrativos, políticas fiscales, nuevas formas de intervención de los organismos internacionales y uso de la violencia legal e ilegal. Y si no, que lo digamos también en México, ¿verdad? Toda esta mal llamada guerra contra el narcotráfico es una guerra entre narcos, entre los del gobierno y los que están fuera del gobierno. ¿Sí? ¿Para qué? Para apropiarse de los bienes naturales. Ese es lo que está en juego. Lo que está en juego en Mesoamérica son los bienes naturales. Los otros ya los agarraron. Todo lo que era servicio público ha dejado de ser. Ahora van sobre los bienes naturales. Estos bienes naturales corren el peligro de ser destruidos a partir de una serie de políticas como estas que estamos mencionando, entre las que podemos hablar de lo que se refiere a... Déjenme decirlo porque no sé por dónde me quedó aquí, pensé que venía en esta, de lo que se refiere a las también mal llamadas áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas no son más que una estrategia para la apropiación. Es una estrategia para la apropiación, ¿sí? Las áreas naturales protegidas, lo que está pasando con ellas es que en donde todavía no procede porque no hay capitalista interesado en tenerla, ¿sí?, las áreas van a ser reservadas para más adelante. De manera que se protege para que más adelante Monsanto, Bayer o alguna de estas grandes compañías transnacionales turísticas se pueda también aprovechar de ellas apropiándose, ¿sí? Bien, ¿cómo ha sido el turismo? ¿O cómo es el turismo desde que comenzó esto? Muy rápidamente, porque me dicen que ya estamos en el tiempo. Ha dejado de ser orientado por el Estado y pasa a ser orientado por el mercado. Esto quiere decir que el turismo es fundamentalmente orientado actualmente por los empresarios. no tanto por las autoridades públicas. Es falso, como ayer, que es el Estado el que está determinando los planes de desarrollo turístico. ¿Sí? Es un plan al servicio de y que tiene todas las indicaciones del sector privado. Se incrementa el turismo receptivo de playa y se sustituye el turismo social. Ya no hablamos de turismo social centrado en los trabajadores. Desde los años 90 hasta ahorita, yo estoy seguro que ningún estudiante de turismo ha oído hablar de lo que es turismo social en los términos que lo expliqué hace unos momentos. Ahora, si oyen hablar de turismo social, se refiere a la atención de personas en situaciones diferentes, en condiciones diferentes, ¿sí? Pero procedentes de países desarrollados. Ese es el turismo social, si es que nos lo enseñan ahora. Y si no, ya no nos enseñan nada de turismo social. En lugar de turismo social, ahora nos enseñan turismo alternativo y turismo rural. Entre el turismo alternativo nos hablan de una serie de propuestas de alternativas centradas en la demanda. Vean ustedes, una vez más, centradas en la demanda. Esto que le llaman ecoturismo, turismo ecológico, turismo de aventura, etcétera, 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 ustedes lo saben mejor que yo, no son más que expresiones del turismo receptivo que antes tuvimos. Un turismo, una enseñanza de turismo en lo que lo único que interesa es el turista. Y como lo dije el primer día, no es que estemos en desacuerdo de atender al turista. Estaríamos matando la gallina de los huevos de oro. Estamos en que hay que atenderlo, pero hay que atender nuestros bienes comunes naturales y hay que atender también las poblaciones locales. Por lo que estamos es porque se cubren las tres cosas. Ahora, además de que surgió esto, además de que dejó de ser orientado por el Estado, ahora tenemos también la preocupación de ajustarlo a las condiciones de los mercados. Pero si era lo que veníamos haciendo antes, ajustarnos a las condiciones de mercado. Y ahora otra vez a lo mismo, no, lo que quiere decir que la enseñanza del turismo de 1990 para acá ha fortalecido su espíritu, su orientación pro-empresarial. Ha pasado todo esto que ustedes pueden ver ahí, sobre todo, me voy a referir a la última parte, se han desregularizado los servicios ligados al turismo. ¿Qué quiere decir esto? Es la forma en la que los gobiernos han dejado de participar en la prestación de los servicios turísticos. Ya no intervienen en determinar el valor de los boletos aéreos. Ahora es muy común, a nosotros nos pasa, cuando no compramos el boleto con 3-4 meses de anticipación, nos saca un ojo de la cara a la universidad para poderlo pagar, ¿no? Para ponerles un ejemplo, volar de México a Uruguay a mí me costó 8,000 pesos mexicanos, comprándolo 8 meses antes. A quienes la universidad les compró el mismo boleto un mes antes del evento al que fuimos, le costó de 32 a 40 mil pesos mexicanos cada boleto. Y a mí me había costado 8 mil por haberlo comprado 8 meses antes. Eso lo que quiere decir es que el mercado hace y deshace como le da la gana, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Y eso que acabamos de decir, el resultado definitivo es que las poblaciones rurales son desalojadas, es decir, desposesionadas de sus recursos naturales. Y al ya no tener esos recursos, han migrado hacia las ciudades capitales y hacia los Estados Unidos, sobre todo hacia los Estados Unidos. Y ahora hablamos de que las remesas son quizás ya la principal fuente de divisas que tenemos en Mesoamérica. ¿Y qué ha pasado con la enseñanza del turismo? Ya con esto yo voy a terminar. Ya no nada más el turismo. Ahora que se ha venido desarrollando el neoliberalismo, también la enseñanza del turismo se ha convertido en una mercancía. Es parte de lo que se está privatizando, por decirlo de alguna manera. Ya no nada más es el turismo, ahora también la enseñanza es una mercancía. ¿En qué se nota? En estas razones que tenemos, se refuerza el carácter económico del turismo, se modifican los contenidos, se va a puntualizar la productividad del trabajo y la competitividad empresarial. Todos nuestros programas están ajustados a eso, todos, desde Panamá hasta México o desde México hasta Panamá. No hay un programa de turismo en donde lo fundamental sea hablar de la productividad del trabajo. Y para aprenderlo bien, los profesores somos catalogados según nuestra productividad. La también mal llamada carrera académica no es otra cosa más que la medida de la productividad de los profesores. ¿Sí? Esto ya es una forma de ver la enseñanza como una mercancía. La competitividad, también para que la aprendamos bien, los programas de estudio ahora se hacen en términos de las competencias. En México ya prácticamente toda nuestra educación está armada con programas por competencias. Y como conozco a mucha gente del SUCA, sé que el enorme esfuerzo que se hace en las universidades de Centroamérica es para poder certificar las carreras universitarias. La cuestión esta de la carrera académica es algo de lo que más nos está presionando ahora en las universidades del área. Iba a hablar de la educación de excelencia y de los estudios de posgrado, pero lo vamos a dejar para más adelante porque eso es algo muy largo de contar y que afecta mucho ahora las cuestiones de la formación. Estas son las conclusiones. Históricamente el desarrollo del turismo ha estado directamente relacionado con el desarrollo de la economía capitalista. La enseñanza del turismo en todos los niveles y tipos de educación se ha organizado siempre para apoyar el desarrollo de ese modelo económico del cual hablamos. Durante la etapa en la que se desarrolló el capitalismo a partir de la acumulación por apropiación y generó la organización política que le permitiría la acumulación por explotación, no hubo, entre comillas, no hubo turismo. Ya ustedes saben, no fue que no hubiera, es que los viajes no se consideraron en su valor de cambio, solo se consideraron en su lugar, en su valor de uso, y por eso es que se dice en los libros que no hubo turismo. Así me lo enseñan. El turismo surgió durante la etapa en la que se desarrolló el capitalismo a partir de la acumulación por explotación, o sea, a partir de las llamadas reformas liberales. La enseñanza del turismo surgió en la etapa de reforma, inició su fortalecimiento durante la revolución y se consolidó en el periodo keynesiano. Estamos hablando hasta los años 80 del año pasado. Todo ese tiempo sirvió para fortalecer la acumulación por explotación. Las universidades públicas, al atender las necesidades de formación turística, se sumaron a esa tendencia desde esos años y ahí se han mantenido, sobre todo en esta última etapa de globalización neoliberal. Las universidades públicas no hemos hecho ningún intento de quitarnos de cumplir esa función. No hay reflexión al respecto, y esa es, desde mi punto de vista, la queja que el profesor Santorena planteaba el día de ayer. Las universidades públicas, sin embargo, están llamadas a pensar y enseñar el turismo desde otra perspectiva. Son las únicas, según yo, que pueden convertir al turismo en un verdadero factor de desarrollo de los pueblos. Esa es, desde mi punto de vista, la función que como universidades públicas nos corresponde. Me parece que sí se puede. Siempre que tengamos como profesores, como el profesor Santorén, como el doctor, como los que estamos aquí, que se supone que lo estamos porque estamos preocupados porque el turismo ayude a desarrollarse al área mesoamericana, mientras estemos y estemos pensando en eso, me parece que sí es posible que las universidades públicas cumplamos con esa función. Ojalá y lo logremos. Muchas gracias.